esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero!
Que viva la gente que no quiere guerra.
Que viva la mata, la naturaleza.
Un mundo sin hambre y también sin pobreza. Viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los adversarios y viva Manu.
Me gusta la vida y me gustas.
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Viva, que viva la vida.
Viva,
que viva la gente.
Viva,
que los animales vivan.
La editorial.
Cuando en una reunión, tanto con el resguardo como con los líderes de Prodesarrollo, coinciden en la necesidad y la importancia de niñeras como un objeto de conservación del territorio. Se identifican algunas problemáticas y algunas amenazas que están sobre la quebrada y de ahí se piensa en una acción para empezar a tomar decisiones sobre el manejo de la quebrada.
El pasado jueves 2 de agosto de 2018 se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto regional intercultural Amazonía 2.0, una iniciativa en que se unieron países como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Guyana y Surinam. Con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Unión Europea, que tienen como objetivo contener la deforestación y degradación de los bosques amazónicos, la pérdida de su biodiversidad y servicios ecosistémicos, entre ellos los climáticos, empoderando un conjunto de organizaciones indígenas y campesinas para actuar y responder organizadamente, apoyadas por organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales ante las amenazas a sus bosques y territorios. En Colombia, la Fundación Natura es la encargada de ejecutar el proyecto con la comunidad del municipio de Solano, Caquetá. Al proceso se han unido 15 promotores de 11 veredas de la zona y del resguardo indígena Inga Niñeras.
El que tiene la niñera al pie de la casa lo tiene todo, porque no sufre por el agua. O sea, que significa vida. Para mí, la niñera significa vida.
La gobernanza se fortalece por medio de procesos de monitoreo comunitario. Las comunidades están siendo capacitadas en monitoreo forestal, climático y de fauna, lo que aporta al conocimiento de su territorio y a intercambiar conocimientos para trabajar por un objetivo conjunto. Amazonía 2.0 busca fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de las comunidades y organizaciones indígenas, con énfasis en el control social, la gestión territorial, el monitoreo independiente de la gobernanza forestal y el comercio legal de recursos silvestres, además de la incidencia en las políticas nacionales y regionales de cambio climático y bosques.
Lo que me ha gustado es, más que todo por la experiencia, porque yo soy nativa de por acá y no conocía la quebrada. El resumen, la contaminación del agua, los animalitos, vemos que ya casi no hay animalitos en el bosque.
Al final, se busca realizar una plataforma regional amazónica de intercambio de información y respuesta rápida, de aprendizaje, interactiva y constructiva, en el marco de una articulación de 6 territorios indígenas y campesinos, permitiendo el registro, análisis y reporte de información en tiempo real que contribuya al monitoreo de la deforestación, presiones, amenazas y tráfico ilegal de recursos silvestres, y con la vigilancia de los procesos de gobernanza y vigencia de las salvaguardias de red.
Si nosotros realmente queremos nuestro territorio y lo cuidamos, vamos a tener una vida saludable cada día. Y no solamente para nosotros que hoy estamos, porque lo cuidamos es para los que vienen atrás.
Ahora se espera seguir avanzando en los procesos de capacitación y así obtener información valiosa sobre la situación de la zona.
Nuestro invitado.
Hoy en Somos Planeta vamos a hablar de Amazonía 2.0, fortaleciendo los modelos de gobernanza forestal en territorios indígenas y campesinos del bioma amazónico. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña la doctora Matilde Escobar, ella es la directora de la Fundación Natura. Doctora Matilde, muy buenas tardes y bienvenida a su casa.
Muchas gracias, Diego, me encanta estar aquí con ustedes. Siempre considero Uno Radio como mi casa.
Bueno, empecemos a hablar de este proyecto Amazonía 2.0. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? ¿Cómo nace?
Este proyecto es un proyecto que reúne los países amazónicos. Estamos participando Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. La idea es crear una plataforma de información, de creación de alianzas, una plataforma que realmente lleve a que las comunidades indígenas, las comunidades locales, los gobiernos regionales y locales puedan tomar decisión acerca del manejo de su territorio. Esta plataforma viene alimentada de las experiencias que tenemos desde lo local en cada uno de los países. Pero además, como ya lo señalabas muy bien tú, estamos haciendo monitoreo de la deforestación de los bosques y de los recursos naturales. ¿De qué manera estamos haciendo esa deforestación? Estamos uniendo todo ese conocimiento tradicional que hay con el conocimiento más técnico y científico de la gente de la Fundación, de la gente de la Universidad de la Amazonía, para poder, tanto con los indígenas como con los campesinos, identificar su territorio y poder manejar su territorio.
Inicialmente se organiza este proyecto en el Caquetá. ¿Por qué se escogió esa parte? ¿Por qué se escogió Solano?
Se escoge Solano y el Caquetá porque sabemos que es el primer foco de deforestación del país, por la importancia que tiene, por ser esa unión, ese piedemonte que une los Andes con la Amazonía, por ser una región donde están las comunidades indígenas, pero también están los campesinos, donde la frontera agrícola y la deforestación está creciendo cada vez más, y donde esta región de Solano estamos entrando a trabajar para apoyar iniciativas que venían anteriormente y que era necesario fortalecerlas. Por eso escogimos Solano y porque había muchas iniciativas muy importantes que era necesario meterlas dentro de la plataforma y, como digo, reforzarlas. Entonces ha sido una experiencia muy interesante, Diego, porque ha sido un proyecto intercultural. Muy difícilmente en Colombia se dan esos procesos donde se sientan los indígenas, los campesinos, y en este están sentados los indígenas campesinos. Es una práctica, dijéramos, o es una metodología, un acercamiento más bien de trabajo que nosotros tenemos. Digamos, nos sentamos con las comunidades afro y los indígenas y los campesinos. O sea, es una manera muy incluyente de trabajar y de manejar un territorio. Porque generalmente en nuestro país los llamamos los buenos o los llamamos los malos, y resulta que en este proyecto lo que nos hemos dado cuenta es que tanto los campesinos como los indígenas tienen que trabajar, quieren trabajar conjuntamente para el manejo y la recuperación de su territorio.
¿Y cómo se realiza precisamente esa dinámica? Porque cada uno pues tiene sus experiencias, sus formas, sus métodos. Bueno, viene la Fundación Natura, la Universidad de la Amazonía, y también establece pues como unas dinámicas. ¿Cómo se integra cada proceso y cómo participan? ¿Cómo es ese trabajo?
A través del diálogo, a través del trabajo conjunto, a través, digamos, nosotros no hacemos una expedición niñeras como la que venían ustedes trabajando en esa excelente presentación que hicieron. No trabajamos solamente con los indígenas, trabajamos con los indígenas y con los campesinos, los talleres de capacitación, tenemos promotores indígenas y tenemos promotores campesinos, donde igualmente están las mujeres y los hombres, pensando en su territorio. Realmente una de las resultados de esta expedición niñeras, que fue la primera expedición y ahora siguen muchas más, fue ellos darse cuenta de la situación en que estaba su territorio. y a veces entender por qué les faltaba el agua y por qué ver esa gran deforestación que había en el nacimiento de la quebrada Nilleras, que es una quebrada muy importante para la región de Solano. Y entre todos, sentarse a dialogar, sentarse a planear qué es lo que deben hacer para recuperar sus territorios y para tener una gobernanza sobre su territorio.
Precisamente en el lanzamiento de este proyecto que fue en Florencia, Caquetá, habían unas comunidades invitadas a este lanzamiento y ellos hablaban de esa experiencia y de tal vez esa parte que carecían de técnica para solucionar muchos inconvenientes que ellos tienen. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? ¿Cómo los vio a ellos después de todo este proceso? ¿Cómo los ha visto?
Este es un trabajo que apenas está comenzando y hay ese respeto por ese conocimiento tradicional y por la voluntad de ellos sobre la soberanía, sobre el derecho que tienen sobre la soberanía de su territorio, pero al mismo tiempo están trayendo el conocimiento técnico y el conocimiento científico que les puede ayudar a proporcionarle herramientas para manejo del territorio. Eso es algo donde insistimos mucho en la fundación y es la necesidad de intercambiar esos conocimientos para poder llegar a un manejo sostenible de su territorio y a un bienestar de las comunidades del territorio.
Bueno, ¿cuáles son las metas con este proyecto?
Las metas con este proyecto es que realmente podamos establecer esa plataforma donde intercambiemos la información, pero también que fortalezcamos y creamos una real gobernanza de manejo de los bosques y así evitar la deforestación. Porque la deforestación significa, y no nos hemos dado cuenta, todo el impacto, no solamente ambiental, el impacto social y económico que conlleva la deforestación es grandísimo. Y creemos que solamente trabajando conjuntamente el Estado, las organizaciones comunitarias, las ONGs, en fin, haciendo realmente un bloque grande, se puede llegar a disminuir la deforestación en el Caquetá, que es el sitio en el Amazonas donde más ha subido la deforestación en los últimos años. Lo que queremos es dejar esa gobernanza totalmente implementada en la región, que sean ellos, lógicamente, los que están en la región, los que tomen las medidas para manejo de su territorio y los que ejerzan esa gobernanza sobre sus recursos naturales y sobre sus bosques.
¿Cuáles han sido las dificultades que han tenido en este proceso? ¿O cuáles han sido los obstáculos que se les han presentado o se les pueden de pronto presentar que ustedes hayan identificado?
Realmente no podríamos decir que ha habido muchos obstáculos. Sin embargo, la violencia que se está aumentando en la región, el asesinato de los líderes ambientales y sociales, es una amenaza no para el proyecto, para el país. Es increíble que en este país sea el segundo país donde más han asesinado a líderes sociales y ambientales. Y en el Caquetá, precisamente cuando tú nos estabas acompañando, Diego, en el Congreso de Restauración Ecológica, en un municipio ahí en el Caquetá, muy cerca de donde estábamos en Florencia, asesinaron uno de los líderes y todos los días se están presentando distintos asesinatos. Entonces lo que vemos con mucho susto es que estos líderes, que son realmente líderes comunitarios que están defendiendo su territorio, puedan sufrir algún tipo de amenaza. Esperamos que no. Hasta ahora el proyecto, a través del diálogo, que vuelvo a decir, a través de la concertación, a través de no imponer nada, todo lo hacemos con ellos, todo lo hacemos hacia dónde queremos ir conjuntamente. Tuviste un intercambio de respeto y admiración de lado y lado, entonces el proyecto ha fluido muy bien, pero sí vemos que es una gran amenaza la deforestación, los que están haciendo esa deforestación, la especulación de las tierras que hay en todo el Amazonas y las amenazas que tienen los líderes ambientales y sociales.
¿Este proyecto cómo se financia?
Este proyecto tiene una financiación de la Unión Europea con contrapartida de las organizaciones que estamos trabajando ahí. Somos las mismas 6 organizaciones, una en cada uno de los países, pero los recursos para poder implementar muchas de las actividades que hacemos vienen de un proyecto de la Unión Europea que es coordinado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, SUR, con sede en Quito.
Bueno, inicialmente pues este proyecto se está manejando en el Caquetá, en esta zona de Solano. ¿En qué otros lugares se piensa establecer este mismo proyecto?
Este mismo proyecto en Colombia por ahora. Tenemos necesidad de dejar consolidada esta parte. Y seguramente lo que haremos en un futuro es buscar los recursos necesarios para ampliarlo a otros sitios. Y también te cuento que tenemos otra iniciativa de plataforma para intercambio de información en el Amazonía que se llama el PIT. Con el proyecto de información de la Amazonía, lo que queremos es proveer la información necesaria a todos los departamentos, municipios, resguardos y organizaciones de la Amazonía para acerca de su territorio, que se puedan hacer alianzas para el manejo del territorio. Entonces estos dos proyectos van muy juntos. Ahora solamente estamos en el Caquetá con Amazonas 2.0 porque hay mucho por hacer, no nos podemos dispersar mucho, pero y estamos también con PIDA Amazonía, estamos en Guaviare y en Caquetá, pero la idea es ampliarlo para que la información y la capacidad de utilizar la información llegue a todos los departamentos del Amazonas.
Las comunidades de pronto que ya se han organizado y se quieren acercar de pronto a ser parte de alguno de estos proyectos, ¿lo pueden hacer o cómo se escoge?
Bienvenidas las comunidades que quieran. Tenemos que decir que, y no quedar las expectativas porque los recursos son limitados, y los recursos que tenemos ahora de la Unión Europea son específicamente para eso. Pero estamos abiertos, digamos, nosotros trabajamos mucho con la OPIAC, con la UNIC, con las organizaciones indígenas, para buscar distintas alternativas y de pronto otros proyectos. Digamos, en el BAOPES, con las comunidades indígenas, tenemos otro tipo de proyectos. Tenemos el proyecto realmente de la crear capacidades para afrontar y la capacitación para que ellos sepan perfectamente qué significa el cambio climático o qué es un proceso de paz, y ahora estamos empezando uno, qué es la biodiversidad y qué significa para ellos la biodiversidad. O sea, estamos tratando de cubrir la mayor parte de la Amazonía, trabajando con distintos grupos indígenas en distintas áreas y en distintas regiones, de pronto con distintos enfoques, pero con una misión única, que es la gobernanza del Amazonas por parte de las comunidades locales.
Bueno, doctora Matilde, algo importante que hay que resaltar es que ustedes están cumpliendo 35 años y aparte se inauguró la sede de la Fundación Natura en el Amazonas. ¿Qué tal si nos cuenta un poco sobre este tema?
Pues es muy emocionante. Estamos cumpliendo 35 años donde, Diego, yo ya digo que la Fundación es un patrimonio nacional, porque te cuento que por la Fundación han pasado los grandes investigadores de este país, o las personas que están tomando decisiones acerca de nuestros recursos naturales, o personas que están pensando la economía del país. En fin, muchas personas han pasado por la Fundación y la Fundación tiene un excelente equipo de trabajo. Por eso la Fundación es tan fuerte, porque yo no soy yo, es todo un equipo de trabajo la que hace la organización ambiental más interesante que tiene el país. Nuestro trabajo en el Amazonas no es nuevo, lo que pasa es que va y viene, pero fue muy emocionante la inauguración de la primera, de la sede de la Fundación en Caquetá, porque eso lo que queremos es decirle a la gente del Caquetá y del Amazonas, aquí estamos. Este es un espacio abierto donde pueden venir, donde hay intercambio de opiniones y de trabajo. Es el objetivo de tener una sede en el Caquetá.
¿Y cuáles son los retos ahorita para la nueva sede en el Caquetá?
Pagar la deforestación. Es que no podemos seguir con estos niveles de deforestación, y eso no lo hace ni el gobierno solo, ni una organización como Fundación Natura sola, ni la academia sola. Eso, si no nos unimos todo Colombia para ver cuáles son esas medidas drásticas que se van a tomar para parar la deforestación, una unión entre las ONGs, vuelvo a decir, entre el gobierno, la empresa, las comunidades. Solitos no podemos hacer nada, solo no puede hacer el gobierno, solo no lo pueden hacer las ONGs, pero el país sí tiene que pensar cuáles son las medidas que va a tomar para que eso de tumbar bosques no sea tan buen negocio, sino que sea el peor negocio que haya en el país.
Pues doctora Matilde Escobar, directora de la Fundación Natura, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio.
Ay, Diego, muchas gracias a ustedes por siempre darme esa bienvenida. Y bueno, mi gran admiración. Tú sabes que soy un oyente de Ono Radio, de tu programa. Y bienvenido siempre tú, todas las oyentes y todo Colombia a la Fundación Natura.
Doctora Matilde, muchas gracias. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. En la producción le agradecemos al señor Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.
Están escuchando la 98.5 FM UN Radio.